una sí, los videos de los shows son tremendos. Es como un show, un porno sadomaso en vivo.
Como una obra, debe ser como la
vamos a divertir, entonces.
Como la obra sex de Muscari, sí. Quizás. Una cosa así media como Madonna en los 90 con Vogue, que exageraba toda la parte sexual como comunicación, ¿no? Del artista.
Perdón, dijeron masoquista, apareció Juana, así de...
¡Ay!
Perdón, vino no. Digo, ¿me nombraron?
Sí, venimos hablando hoy, en esta tarde, bastante del masoquismo y esas cositas.
Es que ella...
Acá tengo un sex shop a dos cuadras.
¿Sí?
O sea, que puedo ir a comprar de todo. No sé para usarlo con quién, pero bueno, se puede ir a comprar.
Comprarlo para el show de la ¿cómo está
Juana? ¿Bien?
Comprate.
Lo voy a ver y lo voy a comentar después. Seguí, no te quiero interrumpir, bebé, con lo que estabas contando de las chicas y todo eso que te habías conmovido, perdón.
Eso. Salieron muchísimas chicas que tenían una manera de escribir y de animarse a decir cosas que me parecía como muy interesante y muy jugoso y muy espectacular, como que yo no... Tenía como unas ganas de escribir canciones, pero no me encontraba con las maneras de... Sí, de relatarla. Las maneras de escribir, ¿viste? Como no...
Claro.
No me terminaba de sentir cómoda como escribiendo muy complicado y con mucha metáfora y cosas. Como que no la veía.
Directo al grano, ¿no?
Totalmente. Y de repente estas chicas en los temas dicen tipo... no sé, la Zoe tiene un par... La Zoe es la mejor letrista del momento para mí. O sea, es
qué bueno.
Se pasa. Y me intenté como sacar toda la inspiración posible de ahí. Y si bien no hago exactamente lo mismo, porque por supuesto está mi impronta y todo también, como que la referencia es un poco sí. Por ahí.
Todo pasa por el filtro de uno. Prácticamente, cuando querés hacer algo muy parecido, por ahí te sale otra cosa, ¿no? Y eso es lo bueno. Porque interpela tu personalidad y tu influencia, ¿no? Tu manera de cantar, tu manera de tocar, o todo siempre pasa, ¿no? O si uno quiere hacer un ritmo y le sale de otra manera, al salir equivocado, forma un ritmo nuevo, pienso, ¿no?
Totalmente. Sí, además sucede que yo escucho mucha música de gente que no canta, o sea, de raperos.
Ah, mirá.
Y sí, o como esta generación nueva que es de autotune, ¿viste? Sí. Y a mí me gusta cantar, entonces como que inevitablemente se genera una diferencia, como yo lo que me dé lo voy a hacer con cositas, ¿viste? Porque me divierte.
Claro, porque también en el rap siempre había partes melódicas, ¿o no? En algunas cosas.
Depende de qué rapero, obvio, sí. Por ahí Tupac era más como armonioso y otros se basan más en la rítmica, digamos. Bebe, ¿cómo te gusta que te llamemos? ¿Bebe o por tu nombre?
Mira, me dicen de tantas maneras, díganme como quieran. Todo me dicen Asu, Isa, Bebe, Bebe, Beba, todas las cosas que todo lo que se te ocurra. Así que
te quería preguntar cómo estuvo ese show tan grosso en el CCK, el show sinfónico. Contame esa experiencia. Ay.
Eso fue lo más hermoso que pasó.
Con todos esos otros que
tocaste. Sí. Bueno, con mi papá, por lo pronto.
¿Tu papá es director de orquesta, algo así, puede ser? Nombraste en una entrevista,
sí,
creo.
Sí, sí.
¿Cómo se llama tu
arreglador
papá?
Arreglador de Alejandro Terán.
Alejandro Terán.
Bueno, Terán, lo conozco, pará, mirá qué loco, qué mundo chico. Ha trabajado con los Decadentes.
Por supuesto, y mi mamá también.
Tu mamá, ha colaborado.
¿Tu mamá mirá, cómo se llama?
Es parte de la familia.
Sí, Daniela.
Sí. Daniela, está ahí, dijo ella, ¿no? Escuché el nombre.
A ver, Gastón, ¿qué había hecho Gastón, ¿qué había hecho Terán con los Decadentes? Esa es la hija de Terán.
Cuando dijo eso estaba pensando, a ver, yo sé que hizo el arreglo de cuerdas.
Arreglo de cuerdas, de varios arreglos.
Pero no sé en qué canción, me suena que fue para el disco Otra Noche. O si no, o capaz que fue para la Unplugged del TV, ¿eh? Ahí te lo venimos
sí,
seguir,
no.
Mando un mensaje.
Para irrompibles también.
Bueno, chicos,
bueno, mirá qué bueno, qué linda conexión. Y contame, o sea, ¿tu viejo arregló ese show sinfónico?
Claro, mi papá tuvo una idea de conectar como a los artistas nuevos y más, no sé cómo se le dice, si modernos o cómo decirle, como con la posibilidad de una orquesta que quizá hoy día con toda la cuestión que todo es tan express y todo no es tan fácil.
Claro, claro. Repente... Me encanta el nivel, porque es como que es como un videojuego a veces la música, ¿no? Empezás con pistas, sí, cantando, y después pasás a tocar con teclados, guitarra y bajo, y después con orquesta. Es como el alto level, es como que no hay más después que eso, ¿no? Un poco.
Pero ¿sabés qué? Yo sentí que yo nunca había cantado con orquesta antes que eso, y sentí que era mucho más fácil. O sea, la orquesta te acompaña, claro, como si fuera
es como el mar,
unas almohadas que se te arman en la cabeza, ¿viste?
Sí, mirá qué bueno.
Es como a tu medida.
Qué lindo, che.
Nos pasó. ¿Sabes qué pasó, Ariel, con el Unplugged? Sí. Una vez que se armó, que se desarmaron las canciones para volver a armar de nuevo ese rompecabezas, no sé si te pasó, Azu, de desarmar para armar, cuando sale esa cosa, ese rastri nuevo, ese Lego nuevo, puede salir hasta mejor y más cómodo, como dijiste vos. Yo me acostumbré mucho al formato.
A mí me pasó que me bajé de tocar ahí con la orquesta y fue como, ah, claro, esto quiero siempre. Como ese nivel de... Porque además, viste...
Muy bueno.
A mí me va pasando que cuanto más humano es el que está tocando el instrumento, más me siento cómoda. Como yo cantar con pista lo intenté, pero la verdad es que no sé, necesito que la música en el momento y el show sea como un ser vivo, si no, no lo entiendo, ¿viste?
Qué buena definición. Qué buena definición, me encantó. Bueno, estamos presentando el tema Papi.
¿Vamos a escuchar algo, Ariel?
Exactamente.
¿Hay alguna data de ese show exclusivamente?
Sí, hay cosas por internet y después le vamos a preguntar cómo fue tocar en el Lollapalooza. Ha sido una de las artistas
en el día 3.
Yo recomiendo escuchar junto a Chita el tema Papi y después vamos a elegir otro ahí, ya tenemos, lo tenemos elegido. Pero, pero para que todos escuchemos un poco más, hoy estuve toda la tarde escuchándolo, pero bueno, acá en la radio va a sonar más copado.
Ser tan duro, si yo te quiero y te lo juro, papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? ¿Por qué tiene que ser tan duro? Pues esa hora no hace su trabajo, me gusta que juega, tírame los fajos y me gustó cuando lo mire desde abajo, te quiero como se querían antes, cursi le Gabriel García Márquez. Salí de mi cama pa' buscarte, me hiciste un wally chavo, you got me. Difícil es no tocarte, me empuja a los límites. Quiero tomar y tomarte, soy tu fan like BTS. Me rompiste todo en parte, what do you want me to say? Vamos a terminar la cárcel, viviéndola como un hotel. Papi, ¿por qué tenés que ser tan duro? Si yo te quiero y te lo juro. Si yo te quiero y te lo juro, papi, dime por qué tú tienes que ser tan duro. Si tú quieres, nos vamos a un lugar oscuro. Hay tantas cosas que no sé de ti. Quiero volverte a ver para contarte que anoche no fue suficiente. Tú no paraste de sorprenderme. No importa qué dirá la gente. Contigo tuve suerte.
Hermoso, hermoso, hermoso este tema. Lo voy a empezar a poner. Bueno, es un hitazo para poner.
Ariel, sí, tiene una formación esta chica. Ahí se fue más disco, más funk. Me hacía acordar a Dua Lipa.
Sí.
Algo más pop, así, ¿no? No sé, me sonó de una manera.
A Casio. Bueno,
que sea un falso Dua Lipa.
Sí. O a Casio. ¿Te acordás, Casio,
ojalá,
que escuchamos?
No,
sí, sí.
No, no, pero estamos hablando de que la madre estuvo maquillando. Seguro que a mí, al grupo, para el video de Los Piratas, que fue un gran video, que fue para el momento algo icónico, ¿no? Con el flúo, con una discoteca así bien retro.
Sí, y, sí, Club 74, Club 74, sí, sí, sí.
Totalmente. Y el padre con la madre, seguro, todos son de la escuelita ahí, de Diego Chemes, de la abuela de Diego Chemes. O sea, esta chica tiene una formación muy grosa. Entonces ya, ya tiene una data que podemos salir.
Me han entrenado, cosa. Me han entrenado unos tótems ahí de la... del under.
Y se siente...
No, claro.
¿Y cómo aparte, se siente aparte, eso?
Me parece que lo podés relacionar arte con... solamente, no solo con la música, ¿no? Sino con la pintura, con cualquier cosa.
Olvídate. Sí, para mí, y contestando a cómo se siente eso, me pasa que la relación que tengo yo con el arte es como si me estuviera relacionando con un familiar. Como...
algo familiar, algo... que se da solo, digamos, por decir de alguna manera.
Sí, como que a la música, de hecho cuando salen personas nuevas que hacen música en Argentina y que tienen quizá mi edad y les empieza a ir muy bien y qué sé yo, lo siento como si un primo...
¿Azul?
24.
24.
Lo siento como si a un primito le hubiera ido bien en un examen, ¿viste? Como...
qué lindo.
Como... es muy tú. Como muy de local, estás ahí. Arre, me salió una palabra re chota. No me, perdón. Pero quería decir algo que no, pero sí, como muy tu casa, claro, sí. A mí, claro, ni ahí me pasa eso, pero
siento entiendo como que yo siempre tuve la sensación, que es algo que me pasó mucho mi viejo, me parece, como que el arte, en nuestro caso la música, pero digo, el arte que prefieras. Es como una pile, ¿viste? Una pile para ir a sacarte tu vasito de agua si querés y que todo aquel que vaya y lo haga como va a quedar medio bendecido por ese plan, ¿viste? Que es como lo mejor que hay.
Claro.
Qué buena frase, la verdad. Es una frase buena atrás de otro. Es una... la verdad que hay que seguirla, te digo, me encantó todo lo que estás diciendo de la música, del arte. Todo lo que dice, pero lo que pienso, pero lo pone en palabras, que a veces es difícil, esas cosas que son difíciles de explicar, la verdad. Me encantó, a tomar nota.
Es una buena entrevistada. Sí, sí, porque a veces es difícil, los artistas son muy de expresarse por las canciones, pero irónicamente no se expresan bien quizás en una nota, y este es el caso contrario, diría.
Bueno, sí, totalmente.
Todos a la pileta.
Ahí va, me encanta.
A la pileta.
Y bueno, y contanos del...
Mi sueño era perdón, Ariel.
Tener una pileta.
Era un video, primero vaciar la pelopincha y poner una en serio.
Sí.
Y poner un video lleno de gente, con muchísimos artistas o novias de todas las épocas, hasta mi mujer, ¿no? Que me casé. Y que hago que está todo bien y me saludan todas, de todos lados, ¿no? Yo me creo que soy como una estrella de Hollywood del clase C. Y voy saludando con la bata, una malla italiana así cortita, y me voy a tirar el trampolín como si fuera, bueno, acá estoy, bienvenidos a mi cumpleaños, bienvenidos. Y cuando me tiro no hay nada, la pileta está vacía, pero acá rebalsa arte, rebalsa agua, ¿no?
Muy bueno.
Me encanta eso.
Los sueños de Cucho, sabemos a la doctora Juana ahí que lo puede atender.
Almodóvar.
A la licenciada que le interprete el sueño. Mejor dejémoslo ahí.
No, pero era bueno. Era como juntar a todos y tirarme la pileta y hacer un buen zambullido, pero me salió mal. Eso fue.
Me encanta. Hay varios videos. Ahí está, Lola Palusa, vamos.
Retomemos lo de Lola Palusa.
Claro,
sí, yo te tiré la idea. Ya soy el actor, ¿eh? Tomame de actor. Listo. Y que no hay nada.
Te llamo. Ahí está.
Ok. Y contame lo de Lola, cómo estuvo. Después de tanto tiempo, ¿no? Porque se venía suspendiendo por 3 años casi.
2 años, sí.
Sí, un montón de tiempo.
El afiche, 2019, ¿qué? Decía. El último afiche decía 2019, por eso dije 3 años casi.
Sí, sí, que también en el 2019 hubo uno de los 3 días que no se pudo hacer por una tormenta eléctrica.
Claro.
Como que venía con mucha mala suerte. Y
sí.
A mí me pasó que cuando yo era más adolescente, digo, hace un par de años, el Lola era como si te dijera la cosa más importante. O sea, era como no sé cómo traducirla.
Quédate tranquila, Azu, que digo, ¿por qué los decadentes no tocamos nunca en el Lollapalooza? Para mí también es algo importante, porque yo soy fan de las bandas y me gusta ir a ver y a pasar la experiencia del Lollapalooza, que ahora se transformó en un kinder, ¿no? Ya que, sí. Menos mal que hay bandas todavía que decís, hay un poco del viejo Lollapalooza, pero igual las bandas nuevas son increíbles, pero me refiero, ¿no? Que cada vez más chiquitos.
Y es que ahora los artistas tienen, o sea, a los 18 sale gente que tiene un nivel de talento. Yo no sé si terrible. Es porque ahora todo el mundo puede mostrar lo que hace por las redes o qué. O si los pibes vienen comiendo, no sé, Danonino con
qué buena con pasta, frase, ¿viste? Esa. Un estudio de conservatorio, ¿no?
Sí, es una locura. Yo me pasa que de repente, hace un par de años me empecé como a meter así en el ambiente de la gente de mi edad y tal. Que hace música y me encuentro con sobre todo chicas porque como que me interpela más quizá, pero como pibas que tienen 19 años y me dicen, che, hice un tema y está buenísimo, ¿viste? Como es muy llamativo como el nivel de talento, como que no es no se compara con la edad, como ¿cómo sos tan talentoso?
No, y aparte no sé si te parece también la data informativa que mama esa gente que es muy chica y por ahí están escuchando música que escuché yo, que tengo 30 años más, soy un veterano. Entonces, total. Es decir, ¿cómo puede ser que esta gente escuchó esta música? ¿Cómo se nutrió de esa misma música sin haber vivido nada de eso? También nos pasó a nosotros con otras músicas, ¿no? Que lo veíamos por un VHS, imagínate, con los medios... imaginándonos una nota, una crítica de rock, que creíamos en la crítica de rock. ¿Crees en eso de la crítica de rock? ¿Crees en todavía en las palabras, en las cinco estrellas? ¿Crees en esa gente que opina sobre la música?
Mira, lo tengo a Claudio Kleinman acá en casa.
¡No!
No voy a decir nada.
De la Rolling Stone.
No.
Salió el brujo. Yo creo.
El colo, sí.
Yo creo en todo, me pasa que siento que siempre desde las críticas, hablando como críticas positivas también...
Constructivas, claro.
Son opiniones de personas, como con las pelis. A mí me pasa cuando vienen, con mi viejo somos muy de ir al cine y de repente me dice, como, no, esta peli tiene mala crítica. Y es como, es una persona que quizá después su película favorita es Rápido y Furioso, ¿viste? No sabes. Yo banco un montón que se hable de música porque además el hecho de que existan los críticos hace que haya mucha más data y que estén en revistas y se hable, que eso me parece espectacular. Sí, y van a conocer siempre un montón de cosas, pero como eso, no olvidar que las personas somos seres subjetivos, que no existe la razón y esas cosas.
Claro, no existe una forma sola. Y totalmente. Lo puede interpretar cualquiera a su manera. Yo te recordaba que cuando leía una nota, lo que pasaba en Manchester en el 89, 88, o lo que pasaba en la escena en varios lugares del punk y todo eso de mi época, eran tres renglones de tinta negra y una fotito, y tenía que creer en eso, sí o sí. Porque no hay otra forma.
Sí, es como escuchar un disco a través de palabras de otra persona. O sea, que alguien te diga, no, este disco en este momento está re bueno. ¿Y cómo sé yo?
Y antes era peor. Antes era imposible. Y como dice Cucho, te compraba la revista Rock Deluxe, española, que venían los números ya usados, eran números viejos, ni siquiera números nuevos que venían a Argentina. Y era lo único que teníamos, digamos, la foto. Yo me acuerdo de haber visto Rejo Chili Pepper, una foto y decir, ¡wow! Chaval, mirá la onda que tienen, debe estar buenísimo. Pero por la foto y por lo que decía la nota, y después tratar de conseguir la música. Claro. Y así mil bandas, ¿no?
Bueno, o lo sea, que sucede un poco ahora con.
La imaginación era más grande, era imaginar más de lo que podías ver y escuchar.
Y ahora es todo lo contrario, no queda. No,
totalmente.
No hay imaginación posible. Pero además, sucede ahora con las redes y todo, que los críticos son todos. Todos están ahí para decir,
claro,
sí, los haters.
Y de ahí salen los haters.
¿Qué parte estuvo
sí.
bien? ¿Qué parte estuvo mal? ¿Qué parte fue horrible? Como que todo el mundo ahora, por eso digo la cuestión de la subjetividad, porque siento que sí. Justamente hablando de que hay artistas tan jóvenes que tienen tanta exposición, por ejemplo, sí. alguien de 18 años que toca en el Lollapalooza, que digo, es un montón. Cuando vos tocas en un lugar así de grande, te ve todo el mundo, y de repente, dentro de ese todo el mundo, hay todo tipo de gente, y te van a decir cualquier cosa, ¿viste?
No, y aparte, vos tenés idea, nosotros que somos una banda transatlántica de viajar, por elección propia, ¿no? Por indefinidos sociales decidimos salir del país y tocar en todos lados, en nuestra Argentina amada siempre, pero vos sabés que a dónde llega la música y no sos consciente por ahí, que puede sonar un tema tuyo en México, como estamos total ahora nosotros acá, puede llegar en España, ¿no? Me ha pasado escuchar a artistas que digo, mirá qué loco, ¿cómo están acá? Y por ahí sin apoyo de la compañía, ¿no? Por supuesto, la autogestión. ¿Crees en eso de la autogestión también?
Por supuesto. Mi generación se hizo a base de autogestión. Los pibes que ahora son así los más importantes de Argentina, que todo el mundo habla, qué sé yo, son pibes que el primer tema lo grabaron en su casa con la compu del gobierno, ¿viste?
Es terrible. O sea,
sí.
Es real, ¿no? Dillom, que es...
Algo similar a lo que sucedió con Elegante, con el micrófono de 1,000 pesos también, en vez de un Neumann de $5,000, claro.
Tal cual, es que
la idea vale más.
Sí, la idea,
o sea,
vale
yo
más.
Yo tuve eso, esas cosas muy cerca por mi viejo y todo, pero digo, no es el común denominador. La gente no tiene un estudio en la casa. Y yo siento que la música empezó a ser a partir del trap y todo eso. Yo siento que se abrió una puerta como de todos, sí, podemos hacer poderoso esto, no es que solo los que venimos de estudiando, de bla, 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 toda la... Está buenísimo también que existan esas figuras tipo Catriel. Como
muy bueno, Catriel, muy bueno, Paquito Amoroso también, muy uh-huh bueno.
Amor, la semana que viene vamos a estar hablando con Big Menú también, que es una banda que grabó con Catriel y son, sí, españoles también. Así que bueno, sí, el tiempo es tirano también en la radio, en la televisión. Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un...
Quiero preguntar algo, porque sí, me quiero acordar de la entrevista que te hicimos nosotros hace 1,000 años, que a mí me
con
pasó... ¿Cristian
Basso?
Cristian Basso de La Portuaria, bajista, sí.
No, yo estaba con Rano, Sarbachi y Tito Lo Sabio, pero debe haber sido como... Capaz ahí creo que estabas presentando tu primer tema, Hugo, y quizás estabas haciendo medio una gira ahí de medios y por eso, pero nada, a mí me pasó como eso que decías vos de estos pibes, estos pendejos que vienen y es increíble, tipo, a mí también me repasó con vos, tipo, que caíste, nada, los 2 segundos de estar sentada, como te pusiste a cantar ahí en vivo, tipo, rompiéndola toda, un tema bárbaro que me acuerdo que decías, tipo, no, sí, ni salió y ya, tipo, estoy cansada del tema, no lo quiero escuchar. Y yo, tipo, ¿cómo estás cansada? Tipo, hiciste un tema increíble, como... y me acuerdo, no sé, justo estamos hablando de Catriel y de Paco Amoroso, no, puede ser que esa vez habías dicho que vos como cantabas antes con ellos, como corista o un flash así.
No, nunca los corié, pero sí nos tuvimos mucho tiempo de aprender muchas cosas juntos, como que las primeras... Yo fui a la secundaria con Cato y como que tuvimos un momento cuando ellos tenían Astor y todo, de estar como muy pegados.
Claro.
Entonces sos amiga de Lipo también. Lipo también fue con Catriel.
Sí. Ay, Lipo, lo amo.
Ahí va, qué lindo.
Lipo es la persona más buena
del mundo,
más
sí.
Más bueno no hay.
Hermoso, divino. Es más, un poco por intermedio de él pudimos acceder a vos a la nota. Queremos redes sociales, canales de YouTube... No sé, Spotify, algo para que la gente
próximo
te siga.
Shows.
Y próximos shows, obviamente, también, si es que lo saben.
Todo.
Sí.
Todo les digo.
Dale.
Todo soy Bebé Azul, que es Bebé, B larga, y Azul es con S. Así claro. Estoy en todos lados.
¿Por qué con S?
Me lo puso Paquito, háblenlo con él. Yo no me ocupo, no sé.
No, me encantó. Es lo que le da la onda.
Claro. Y, sí,
claro,
sino...
es original.
Y no pongan bebé original con la E, sino bebé, porque si no van a estar media hora buscando como estuve buscando yo el otro
claro
día.
Sí. No, y encima me fijé y googleé Bebé Azul bien escrito, y es una cosa horrible, es una enfermedad de unos bebés que se mueren antes de nacer. Es algo horrible, o sea, cualquiera, no lo sabía yo.
Cambiemos de tema, sí. Bueno, ¿y tenés fecha entonces?
Tengo fechas, tengo una. El 28
de abril.
28-29, no me acuerdo, de abril en, bueno, Recoleta. Y en mayo también, el 28. Ahí va, es el 29 de abril en el Recoleta y el 28 de mayo en La Tangente. Que todavía, hermoso, no salieron las entradas, pero van a salir en mayo.
Hermoso, divina. Vicky, qué bueno, Ferreira, qué bueno, ahí una genia. Y el sonista también, Gómez. Y bueno, ahí en el Centro Cultural, sí, Recoleta. Hermoso, divino.
Sí, tengo unas ganas.
Bueno, mil disculpas, vamos a tener que seguir con el programa. Acá el operador técnico está sacando una K-47 en cualquier momento. Claro. Bueno, vamos a escuchar el tema más, ¿te parece?
Dale.
Vamos a escuchar Fresh Prince. Baby Azul sonando, esto es Enciendan los Parlantes, Nacional Rock 93.7.
Baby boy, vos sos mi fresh prince. I'm a princess, quiero ir a Uchu. Pa' verme se pone los grills. No es mi marido y me dice waifu. Baby boy, vos sos mi fresh prince. I'm a princess, quiero ir a Uchu. Pa' verme se pone los grills. No es mi marido y me dice waifu. Te saqué una foto a contraluz. Como Wisin, nadie como tú. Te veo, quedo loca, mambrú. Desayunamos castaña y cajú, ey. Papatilla que un enfermo terminal. Like tsunami, voy al Gary, Sodimac. Di cocina, baby, como caminar.